Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciada audiencia, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire, nuestro programa número 54, con temas interesantes sobre economía y finanzas. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Lucía?
El día de hoy en la editorial estaremos hablando del fintech y la tecnología financiera.
Tendremos indicadores económicos.
Y en la mesa de dinero tendremos como invitado al docente Jorge Mora, de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, CDVD, contextualizando el tema turismo económico.
En finanzas personales, el promedio de edad en que un colombiano comienza su vida crediticia.
Y en forecast, para hoy tenemos Colombia y Chile, los más avanzados en innovación bancaria dentro de la región. Bienvenidos, queridos oyentes, a una edición más. Esperamos que los temas a tratar sean de su agrado.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Fintech, tecnología financiera. La palabra fintech es un anglicismo, una integración de las palabras finance, finanzas, y technology, tecnología, lo cual representa aquellas empresas financieras con alma digital y que utilizan las últimas tecnologías para ofrecer productos y servicios financieros altamente innovadores. Es una tendencia que a nivel mundial está tomando fuerza y esta tendencia ha cambiado la perspectiva del sector de las finanzas tradicionales, pues si bien no puede compararse con la banca, se prevé un crecimiento significativo en los próximos años, donde las cifras que moverán las empresas fintech alcanzarán los miles de millones, en especial en Europa y Norteamérica. Pero surge un interrogante: ¿qué hacen las empresas fintech? Las empresas fintech intervienen en el mundo de las finanzas en múltiples aspectos, en las transferencias de dinero, en los préstamos, en la compra y venta de títulos o en el asesoramiento financiero y de inversiones, entre otras áreas. Gracias a las características del Internet, permite al consumidor final tener un mayor control de su dinero y de sus inversiones, de una forma más rápida, ágil, segura, sencilla y sobre todo mucho más económica. En Colombia, fintech, como en muchos países de la región, están surgiendo startups de tecnologías financieras que responden y satisfacen dichas necesidades de este sector y de los mercados locales, y en ello Colombia se ha destacado. Según la información planteada en el panel Colombia Integración Fintech con e-commerce del e-commerce Summit Colombia 2017, organizado por la Cámara de Comercio Colombiana Electrónica, en la que participó Juan Esteban Saldarriaga Londoño, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Fintech, indicó que en el país hay más de 150 empresas interactuando en torno a este sector. En un momento donde todo se pregunta si sigue habiendo innovación para desarrollar nuevos productos y servicios, aparece en el horizonte el fintech. Se podría definir como la suma de finance y technology, un movimiento donde muchas pequeñas empresas quieren cambiar la forma en la que entendemos los servicios financieros utilizando la tecnología. Finalmente, en nuestro país, como Colombia Fintech, que es la Asociación de Empresas Fintech de Colombia, nacida en diciembre del 2016 con el fin común de crear un ecosistema dinámico para el desarrollo de los negocios fintech en este país. Hoy cuenta con más de 70 empresas asociadas y afiliadas y el respaldo de importantes entidades del sector financiero y del gobierno nacional. En solo un año se ha consolidado como el gremio representativo en la industria de tecnología e innovación financiera en Colombia y una de las comunidades fintech más activas de América Latina.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre al 28 de mayo del 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.843.45 pesos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está en compra en 2.730 y en venta en 2.760. El euro se cotizó en 3.351. Y para finalizar las divisas, la VR continúa en 258.0783.
Gracias, Lucía. Los commodities, petróleo WTI, está en 67.88 dólares el barril, bajó con respecto a la semana pasada. El café libra está a 1.2055 dólares, subió. La carga de 125 kilos se cotizó en promedio de 759 mil pesos, que conserva todavía su precio estable igual que la semana pasada. Tasas de interés, el Banco de la República 4,25, última variación del 30 de abril del 2018. El IBR plazo trimestral está en 4.092%. La DTF está en 4.65% efectiva anual.
Indicadores bursátiles. Colcap, 1.544.24 puntos, bajó el 0.13%. Dow Jones, 24.753.09 puntos, bajó el 0.24%. Standard & Poor's, 500. 2.723.33, bajó el 24%. Nasdaq Composite, 7.433.85, subió el 0.13%. Y Nasdaq 100, 6.960.92, subió el 0.16%.
Para continuar con los indicadores, el precio del petróleo sigue afectado por posible incremento en la producción. La comisionista Casa de Bolsa destaca que el cierre de la semana, el precio del petróleo presentó un descenso importante ante el posible incremento de producción, en donde la Organización de Países Explotadores de Petróleo ha señalado que la producción petrolera podría aumentar en junio debido al impacto ocasionado por la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear internacional, que afectó a Irán, y las implicaciones de la caída de producción en Venezuela. Asimismo, explicando por el aumento de las inversiones de petróleo durante la semana pasada, que se ubicó por encima de las expectativas del mercado.
Lo anterior presionó el comportamiento de la tasa de cambio a nivel local durante la sesión de hoy, sumado a la incertidumbre de las elecciones presidenciales. Por su parte, el euro continuó debilitándose y alcanzó mínimos de lo ocurrido del año. Los débiles datos macroeconómicos que se conocieron esta semana, como el PMI, que registró su cuota más baja de los últimos 18 meses, y los recelos hacia el nuevo gobierno en Italia elevan la presión sobre el euro, además de la incertidumbre política que se está gestando en España.
Las caídas del euro continúan en una semana marcada por las dudas tanto macroeconómicas como políticas, teniendo en cuenta el aumento de la correlación de esta divisa con el peso colombiano durante el último mes, podría presionar aún más la tasa de cambio. El índice DXY, que mide el comportamiento del dólar con respecto a sus principales pares continuos, su senda alcista. Entre tanto, el petróleo es un respiro. Le da un respiro al Colcap, que dio a conocer sus perspectivas económicas para el próximo mes y mostró sus estrategias en los diferentes activos financieros. En relación al mercado de renta fija, el IBR, a tres meses toma el liderazgo, las indexaciones consolidan su atractivo y entre ellas se destacan las rentabilidades esperadas del indicador IBR. A tres meses como una interesante alternativa de inversión al vencimiento en estos momentos.
En primera instancia, los resultados de Grupo Éxito tuvieron impulsados por una buena dinámica de las operaciones en Brasil y Uruguay, las cuales mostraron una mejora del margen EBITDA, opacados por el entorno retador en Colombia y Argentina. El débil comportamiento del consumo y la alta competencia por parte de los formatos de descuento siguen presionando los resultados en Colombia, aunque se destaca una desaceleración de la contracción de las ventas frente a lo observado en trimestres anteriores, lo cual puede generar íntimas señales de recuperación.
Sin embargo, es importante tener en cuenta la base estadística favorable, dado que el consumo en el 1T17 fue impactado fuertemente por el aumento en el IVA. En este sentido, se espera que continúe el entorno retador en Colombia, aunque es importante monitorear mayores señales de una recuperación gradual de las BMM. Por el lado de Brasil, se espera que continúe presentando un buen desempeño jalonado por la operación de Açaí. Por otro lado, se prevé que la utilidad neta del Grupo Éxito se siga viendo favorecida por menores tasas de interés en Colombia y Brasil.
En cuanto a Grupo Sura, la mayor volatilidad en el mercado de capitales junto a un entorno retador se reflejó en los resultados. En el 1T18 los ingresos presentaron una disminución a nivel anual y trimestral, impactados principalmente por menores ingresos por inversiones. En línea con lo anterior, la utilidad neta se contrajo en ambas periodicidades.
Buscando una asignación eficiente de capital, la holding dice, tiene un acuerdo de venta del negocio rentas vitalicias en Chile por cerca de $230 millones. Ha decidido no participar en licitación de seguros provisionales en Colombia, dada la alta siniestralidad relacionada con fallos judiciales.
Y si de eventos actuales se trata, tenemos, en primera instancia, sobre el decreto de conglomerados financieros, hasta el momento no prevé un mayor requerimiento de capital. Y en segunda, sobre la exposición a Hidroituango, pese a no ser la aseguradora líder del proyecto, informó que desempeñó un papel de reaseguradora.
Y por último, en Canacol, los ingresos de la compañía se vieron favorecidos por un repunte en la producción de gas asociada con la entrada en operación de Sábanas, la fuerte valoración en el precio del crudo, una recuperación en la producción petrolera frente a la tendencia observada en los trimestres anteriores y una recuperación de los precios del gas frente al comportamiento bajista observado en el año 2017. Por otro lado, a pesar del buen desempeño de los ingresos, los altos gastos de transporte presionaron la operación de la compañía, provocando una contracción del margen EBITDAX y de la ganancia operacional neta, netback.
Finalmente, cabe mencionar que la utilidad estuvo impulsada por una reducción en los gastos financieros y la recuperación del impuesto de renta diferido. Es importante monitorear un posible retraso de la entrada en operación de la expansión de Promigas, el cual añadiría 100.000 millones de pies cúbicos por día a la capacidad de transporte, lo que impediría el aumento de producción previsto para la compañía en diciembre de 2018.
So different around me, 'cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Oh, just hold on, I'm going home. Just hold on, I'm going home.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, cordial saludo. En mesa de dinero hoy tenemos a Jorge Alexander Mora. Jorge Alexander es docente y líder de investigación del programa de administración de empresas turísticas y hoteleras de Uniminuto. Tiene experiencia en programas profesionales de turismo en universidades como la CUN, Uniagustiniana, SENA y Verde Oliva, entre otros. Es administrador turístico y hotelero, especialista en gestión financiera. Actualmente cursa maestría en educación y tiene experiencia de 9 años como profesional en agencias de viaje. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación, muy bien.
Bueno, Jorge, hoy el tema es sobre el turismo económico. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia del turismo para la economía mundial?
Bueno, Diego, el turismo durante los últimos años ha tenido una dinámica económica bastante interesante. Hablamos que a mediados de los 50, al finalizar las guerras, digamos, hasta al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el turismo empieza a crecer desde un ritmo bastante acelerado, tiene un ritmo exponencial bastante creciente, caso que no se había visto antes, y en la actualidad estamos en una coyuntura en la que el turismo adquiere un 10% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que el turismo mueve el 10% de la economía en el mundo, digamos en términos de empleo. Uno de cada 11 empleos a nivel mundial directos son de la actividad turística, o lo que llamamos los profesionales en turismo, la industria sin chimeneas.
Y hablando de eso, pues digamos que ya más centrado hacia nosotros, económicamente, ¿cómo está Colombia en relación con el turismo?
Bueno, Colombia adquiere una importancia en este sector de la economía desde un punto de vista incipiente. La Organización Mundial del Turismo, que es como el ente encargado de, desde las Naciones Unidas, de reglamentar y dar los lineamientos de la actividad turística, ellos tienen cifras desde 1970, de cuáles son, digamos, las dinámicas de los turistas que llegan, que salen de los diferentes países. Colombia viene a aparecer en esta dinámica mundial a principios de los 2000, estamos hablando en el 2005 aproximadamente, que empieza a desarrollarse plenamente la actividad turística. Es decir, lo que estamos hablando es que, como un aspecto económico, el turismo es algo nuevo para Colombia. Digamos que ya se ha desarrollado en otros países, pero en Colombia es un tema nuevo. Colombia aparece en cifras de turismo desde, como te decía, desde el 2005-2006, y una de las dinámicas que se proponen para fomentar la actividad turística es un decreto que elimina la exención del impuesto de renta para los establecimientos de alojamiento y hospedaje. Eso, digamos, que fomentó bastante el turismo. También hubo una campaña muy interesante que era la Caravana de Rutas por Colombia, y ese tipo de propuestas que se propusieron en su momento fue lo que generó una dinámica. En las cifras, actualmente estamos en el último año registrado, es el 2017, tenemos 6.532.000 turistas que están ingresando al país. Si lo comparamos con las cifras de 5 años, que era aproximadamente 3.5 millones, en número de llegadas de turistas, Colombia en 5 años ha tenido casi que un crecimiento del 100% de esta actividad.
Bueno, muchas gracias. Después de todo lo que nos has contado, se realizó un proceso de paz en Colombia, pues con Juan Manuel Santos. ¿Cómo se ha proyectado el turismo después de la firma del proceso de paz?
Bueno, el proceso de paz, acompañado de otros factores, ha generado una dinámica bastante interesante. Si nosotros analizamos la economía desde el punto de vista mundial, el turismo aproximadamente en el resto del mundo está creciendo alrededor del 4-5%. En Colombia, en el 2016, que es en el momento en el que se firman los acuerdos, y acompañados de otros factores como es, digamos, la apreciación del dólar, hace que el turismo crezca en un 15%. Si analizamos la cifra del último año, solo en Colombia el turismo tuvo un crecimiento del 28%. Entonces, digamos que una de las dinámicas que favoreció ese crecimiento no solamente fue la firma de los acuerdos, sino fue el mejoramiento de la imagen, la tasa de cambio, etc.
Ok, Jorge. Y para terminar, la última pregunta la va a hacer Lizana.
Bueno, gracias. Queremos pues conocer cuáles son los retos en materia turística para Colombia, que nos proyecta el turismo en nuestro país.
Bueno, si nosotros analizamos el crecimiento que ha tenido la actividad turística en los últimos años, Solo en el año anterior el turismo creció el 30%. Si nosotros analizamos la economía colombiana, creció el 2%. ¿Eso qué quiere decir? Que el turismo está tomando una mayor participación en la economía en Colombia. Pero no todo es bueno. También es importante aclarar que no solamente se trata de que lleguen y lleguen turistas y crezca, sino que la oferta de servicios turísticos que plantean en Colombia los profesionales, los prestadores de servicios turísticos, debe hacerse desde un punto de vista sostenible, teniendo en cuenta que hemos tenido algunos escenarios negativos en algunos destinos turísticos, donde la mala administración del turismo ha generado unas repercusiones negativas no solamente en el medio ambiente, sino en los bienes de interés cultural, en la sociedad. Entonces, más allá de la buena dinámica que tenemos, digamos que el reto es tener y administrar un turismo eficientemente, un turismo sostenible, que apoye a las comunidades, que se mantengan los lineamientos de capacidad de carga en los destinos turísticos y que genere empleos de calidad para la sociedad.
Muchísimas gracias, Jorge, por toda esta contextualización sobre el turismo. Es interesante ver cómo el turismo está cogiendo auge en nuestro país. Gracias, yo sabemos que el tema es muchísimo más amplio y en una próxima oportunidad podremos ampliar un poquito más. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos esta noche.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Aire, emprendimiento.
Bueno, en finanzas personales tendremos para hoy a qué edad el colombiano promedio debe comenzar su vida crediticia. Con el desarrollo de la economía y el uso del dinero plástico, el colombiano promedio debe tener una vida crediticia muy buena para no quedarse estancado económicamente y entre más temprano mejor. Es decir, entre más joven comience su vida crediticia, puede tener muy buenos beneficios de créditos, ahorros y por lo tanto una inversión que le pueda ser útil para el desarrollo económico, tanto personal como familiar.
Revisando esta opinión, Edilsa, es muy importante enfatizar que es muy bueno que la persona tenga una buena vida crediticia, la cual le va a abrir muchas puertas. Sin embargo, estas personas deben tener especial cuidado en el manejo de ciertos créditos y sumas de dinero para no caer en tentaciones y gastar más de lo debido o quizás de lo presupuestado.
Así es, Lucía. Es por esto que se debe tener algunas recomendaciones fundamentales al hacer uso de una tarjeta de crédito o pedir créditos a diferentes entidades como son: promover las sanas costumbres del crédito, hacer un balance sobre sus ingresos y gastos, cuánto puede ahorrar, gastar o invertir, medir su capacidad de pago del crédito para no sobregirarse, destinar el crédito para un fin estipulado y tener en cuenta tiempos y plazos estipulados para pagar, evitando reportes en las centrales de riesgo.
Fanny, y según los estudios realizados en el país, estudios que revela Data Crédito, estos nos demuestran que cada vez son más los jóvenes entre 18 y 21 años los que participan de algún tipo de crédito, como son consumo, vivienda y emprendimiento, los cuales se verán beneficiados de diferentes aspectos. Por ejemplo, sirve de carta personal comercial, importancia del crédito, disminuir trámites y documentación, herramienta práctica que, para obtener el aval de una entidad, si se da el crédito o no, y un manejo responsable, por supuesto.
Gracias, Lizana, por tus aportes. Y para concluir, la vida crediticia de una persona es muy importante en el ámbito económico, por lo cual, entre más joven obtenga o haga uso de ella, la persona se va a beneficiar, ya que a la hora de colocar un negocio o adquirir un bien, la mayoría de personas no cuentan con el capital suficiente para adquirir el bien o servicio, por lo cual la opción más viable es la de adquirir. For the fires you
love. Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Colombia y Chile, los más avanzados en innovación bancaria dentro de la región. De acuerdo a Laura Fernanda Bolaños, del diario La República y su publicación de mayo 26 del presente año, nos da a conocer que nuestro país, Colombia, acompañado de Chile, están dentro de los países más avanzados de la región en temas de innovación bancaria. Precisamente el día de hoy se está realizando la quinta versión de Digital Bank Bogotá 2018, en el que reúnen las fintech, bancos y empresas de servicio. Y para el día de mañana, 30 de mayo, los invitados son las compañías y corredoras de seguros. Ustedes se preguntarán qué son las fintech. Anteriormente, como lo comentaba el profesor Diego, y de acuerdo al banco BBVA, se puede definir como el desarrollo de servicios financieros basados en innovación tecnológica, o la suma de Financial y Technology, un movimiento donde muchas pequeñas empresas quieren cambiar la forma en la que entendemos los servicios financieros utilizando la tecnología. Como hemos podido evidenciar en los últimos años, los bancos, como otros sectores, han tenido que ajustarse a los cambios innovadores y tecnológicos, y este tipo de eventos son una gran herramienta que genera cambios importantes en el panorama financiero.
Así es, Lizana, y la meta y objetivo de este evento es crear un ambiente colaborativo en donde las fintech tengan la oportunidad de subirse al escenario y presentar sus soluciones en vivo para que lo vea un jurado, expertos de la banca y otros especialistas. Esta es la plataforma de innovación más importante de Latinoamérica y hoy en día en los países en los que estamos presentes confluyen estas tres aristas, por lo que queremos ser un espacio de unión entre los mismos, comenta Laura Fernanda Bolaños del diario La República.
Correcto, Edilsa. Y en América Latina, Chile y Colombia son los países que han expuesto en su labor un avance más alto en la innovación bancaria. Y Colombia ha marcado un papel muy importante y estratégico, por lo cual un gran número de fintech que están con Digital Bank Latam quieren entrar en el mercado colombiano. Y si hablamos de los pioneros y líderes de este proceso en Colombia, estarían Grupo Aval, Grupo Bolívar, BBVA, Colpatria y Bancolombia. Están dentro de las entidades que más invierten y enfocan en innovación, adicionalmente de estar apoyándose en las fintech. Hay que resaltar que están enfocadas en ofrecer soluciones reales, pensando en satisfacer las necesidades de los clientes. Para recordar o dar a conocer a nuestros oyentes, hace exactamente un año, en mayo del 2017, la solución colombiana Homeparte fue la ganadora del Digital Bank Bogotá 2017.
Finalmente, pues para contextualizar a los oyentes, el evento en su cuarta edición reunió a casi 500 ejecutivos de la banca, compañías de seguros, retail y desarrolladores fintech de toda la región. La fintech colombiana Homeparte, cuyo producto y servicio permite a cualquier persona adquirir una fracción de un inmueble de forma rápida y sencilla desde cualquier dispositivo, recurriendo a el poder de la economía colaborativa. Blockchain y crowdfunding fue elegida como la mejor solución de la jornada. Se espera, para esta próxima edición que se realizará en Santiago de Chile, contar con temas de seguros, riesgos, crédito y cobranzas. Estaremos al tanto de los resultados de este evento y, por supuesto, tenerlo en una nueva emisión.
Bueno, una vez más, agradecemos su sintonía. Esperamos pues nos escriban para conocer sus opiniones y sugerencias al correo diego.lopez@uniminuto.edu. Muchas gracias.
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 Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.